Vamos, sin nada. A ver, ¿qué me desvío? ¿Por qué le he dicho esto? Pues porque ayer un chico de 30 años acabó herido grave después de que a eso de las 10 de la noche se diera un buen tortazo contra un bordillo de una acera en Usera, y porque a un hombre de 78 años le atropelló un patinete ayer por la tarde en Alcorcón. Sucesos que nos llevan a la conclusión de que, aunque no son todos, sí la mayoría van como locos y son un peligro. La que tienen liada, señores, en Madrid, las mafias chinas, que como todas las mafias se dedican a lo peor, sobre todo a traficar con drogas y mujeres, a las que prostituyen en locales que disfrazan de karaokes. Vamos, que estamos encantados de que nos hayan elegido para establecerse por aquí. Además de a los establecimientos, pues mire, le ponen nombres cursis del tipo El Cielo y el Mundo, que irritan más si cabe. Pues bien, en ese karaoke de Parla, de ese nombre, a finales de agosto se montó una muy gorda. Una reyerta a altas horas de la noche con cuchillos y pistolas en el establecimiento donde se trapichea con seres humanos, drogas, juego y material sanitario desde hace 15 años. Pero oiga, nadie le quita la licencia. Los regentes, digamos que, bueno, al parecer tuvieron sus diferencias con otra mafia que lleva otro karaoke del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, de nombre El Quinto Show, que requirió la intervención de la policía. ¿Eh? Como le tocó hacer de nuevo hace unos días a los cuerpos de seguridad, unos 150 agentes nada más y nada menos que el 18 de septiembre tuvieron que abortar la venganza entre estas mafias de Parla, como le decía, Cobo Calleja y un tercer local de Usera llamado El Caballo Dorado, por el control de todo lo peor en el sur de la región. Y como le digo, por aquí siguen y no pasa nada. ¿Y qué podemos hacer? Pues mire, por lo pronto el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se quiere quitar de medio todo lo que vea feo y sobre todo a todos los que delincan. Y usted dirá, por fin, esa ley de extranjería que devuelve a sus países a los que vienen a tocar las narices. Pues no, no se emocione, porque no.
¿Qué dices?
Porque lo que están haciendo es largarlos del municipio y que, bueno, pues apechugue otro con la joya. Escudándose en que, según el informe de criminalidad del gobierno del segundo trimestre de 2025, los robos con fuerza en Rivas Vaciamadrid aumentaron un 95,6%, el ayuntamiento se va a convertir en pionero en solicitar órdenes de alejamiento de la ciudad para quienes cometan robos en domicilios o establecimientos.
¿Cómo?
Que se va a presentar como acusación particular en cada procedimiento y va a pedir expresamente al juez la expulsión de los infractores del municipio. Porque dicen, al parecer, que están hartos de que muchos detenidos por robos en domicilios y comercios reinciden a los poquitos días. Vamos, que las criaturas, como tienen una manía tan tonta que no se puede quitar porque lo sufre otro municipio. Y mientras tanto, para equilibrar, como el yin y el yang, los hay que, menos mal, siguen estudiando para hacer de este un mundo mejor. Se lo digo porque este fin de semana se celebra la Noche Europea de los Investigadores y, aunque la celebración es en singular, son dos noches con sus días donde la ciencia se irá a la dehesa de la villa con un laboratorio científico al aire libre y actividades sobre energía, medio ambiente, salud, conocimiento y nuevas tecnologías. Y también en el Museo de Ciencias Naturales habrá pues sus cosas, como la fresca de la noche, como una acampada y una gincana. Por cierto, que la gincana que se acaba esta noche es la del Metropolitano con la M40. Se acaba una obra y además para el derbi. Esta madrugada ya se va a abrir el acceso que va a conectar la futura ciudad del deporte y el Metropolitano con la M40, que son los que usan los vehículos que van a los aparcamientos del estadio o para entrar al barrio de las Rosas y las Musas. Señores, es viernes 26 de septiembre y tenemos un nuevo récord mundial. Es brutal, tiene 86 años, es madrileño, se llama Carlos Soria y ha batido el récord mundial al coronar la cima del Manalchú en Nepal con esa edad.
¡Jole tus co***es!
El legendario alpinista sigue siéndolo y se ha convertido en la persona de más edad en hacer cumbre en un 8000, pulverizando el récord anterior que ostentaba el japonés Yuichiro Maura, quien escaló el Everest en 2013 con 80 años. Con la cima de Manalchu, que ya había coronado en 2010, a Soria solamente le queda dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Daulagiri en Nepal y el Shugshenpagma en Tíbet. Lo ha entendido, ¿no? Pues eso. Pero lo más increíble es que es el único escalador que ha coronado 10 ochomiles después de cumplir los 60 años. El K-72 a los 65, el Makalu a los 69, el Kanchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77. Es más difícil, le digo de verdad, pronunciar estos nombres que puede incluso que subir estos metros. Pero en fin, espere que también ha culminado el reto de las siete cumbres con la más alta de cada continente después de cumplir los 70 años. En fin, para que vea que es verdad eso de que de vez en cuando, bueno, siempre le digo que no nos paramos porque envejecemos, envejecemos porque nos paramos.
Naturalmente.
Que son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, contándole cómo está el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues situación cómoda en líneas generales con poco tráfico a estas horas. Lo más intenso en estos momentos, toda la zona de Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Banco de España y Plaza de Cibeles, y se va incrementando poco a poco el eje Prado-Recoletos. También con algo de movimiento, calles como Carranza, Sagasta y Génova, Ocea Bermúdez, José Abascal y la plaza, todo el entorno de la plaza de Gregorio Marañón. En el este, destacar con mucha actividad continua el acceso a la Almendra Central por Odo con movimiento también calles como Alcalá y Goya en sentido centro y en incremento en Avenida América hasta Francisco Silvela. En estos momentos además van a encontrar en la M30 levemente ralentizada la zona de Parque Ventas en la vía lateral en sentido norte.
Gracias Natalia, hasta dentro de una hora.
Hasta entonces.
Vamos a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se normaliza la circulación en la red de carreteras de la comunidad. De hecho, en este momento solamente encontramos tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas y dificultades en la M50 en Boadilla del Monte, dirección A6, por lo que les recomendamos, como siempre, que moderen la velocidad.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid en este viernes 26 de septiembre con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hacemos una primera parada a esta hora en la Puerta del Sol porque la sede del Gobierno Regional acoge, Pachi, la ronda de contactos de la presidenta con los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid.
Jornada maratoniana con reuniones mañana y tarde. La cerrará Vox y el PSOE y la ha abierto el PP y Más Madrid. El primer partido de la oposición quiere afear a Díaz Ayuso su posición pro-israelí y en el capítulo de propuestas, que es algo que el Ejecutivo Autonómico siempre echa en falta de la oposición en esta ronda, sobresalen dos medidas. La obligatoriedad de contar con cita médica para cualquier madrileño que la necesite en 48 horas y una rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de una primera vivienda, aunque tiene trampa. Se sube esa tasa a partir de la compra de un tercer piso. Puerta del Sol, Carlos León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, propuestas que acaba de realizar la portavoz de Más Madrid a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, y acaba de comenzar la comparecencia de su portavoz, Manuela Bergueró, a la que escuchamos en directo. Son las propuestas que está realizando Manuela Bergueró y ahora responde a los medios de comunicación sobre la reunión que ha mantenido con Isabel Díaz Ayuso. Ya le ha realizado las propuestas como, por ejemplo, las que comentabas o también que adelantemos lo que había anunciado el Ministerio de Sanidad sobre el espacio sin humo y que se conviertan las terrazas de los restaurantes y bares madrileños en espacios libres en las terrazas de Madrid de humos y que la Comunidad de Madrid le ha mostrado excusas. Escuchamos, como decimos en directo, a Manuela Bergueró, que está respondiendo ahora a los medios de comunicación.
en distintos centros educativos por parte de la comunidad. No sé, pedirle en primer lugar una valoración y en segundo lugar si ha podido transmitirle esta situación a la presidenta también y que le ha dicho. Gracias.
Gracias. Lo que le he podido transmitir es nuestra responsabilidad como líderes de la oposición, es velar por no solo la calidad democrática de nuestras instituciones, sino también de velar por la imagen de Madrid. Nosotros creemos que la imagen de Madrid está dañada desde el momento en que hay una presidenta que hace un año y medio sale al atril de la presidencia de la Comunidad de Madrid a defender a un presunto delincuente fiscal. Creemos que eso perjudica gravemente a nuestras instituciones, de la misma forma que le dije hace un año que estábamos preocupados por la imagen de la Asamblea de Madrid desde el momento que hay una vicepresidencia ocupada por la señora Ana Millán, que está imputada por corrupción. Nos preocupa cómo esos casos de corrupción vinculados también en el primer caso a organizaciones criminales puede dañar la imagen de nuestras instituciones y nuestra responsabilidad es que se separe, que sea contundente.
Son los argumentos que está facilitando que Manuela Bergueroz, portavoz de Más Madrid, una vez que ha concluido esa reunión con la presidenta de la comunidad, la Isabel Díaz Ayuso, que con anterioridad se había reunido con el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache. Han hablado de las próximas iniciativas legislativas que llegarán a la Asamblea de Madrid y ha pedido a la oposición que traigan propuestas constructivas y útiles para los madrileños. Sobre la declaración institucional que la oposición quiere llevar al próximo pleno sobre la guerra de Israel contra Hamas, Carlos Díaz Pache ha asegurado que no se debe de seguir alimentando la cortina de humo.
Bueno, pues yo creo que no tenemos que entrar en ese juego político que pretende la izquierda en Madrid, de seguir alimentando esta cortina de humo para tapar todos los problemas que tiene el Pedro Sánchez. Están intentando contribuir a que las portadas de los periódicos se hable de un tema que ocurre a miles de kilómetros para que no se hable de la situación procesal de Begoña Gómez, que este sábado pues tiene que volver al juzgado. Recordemos que está imputada por 5 delitos, del hermano de Pedro Sánchez, que tiene que ir a juicio ya por varios delitos.
Como comentáis, para esta tarde está prevista la reunión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con Mar Espinar, portavoz del Partido Socialista, y con Isabel Pérez Moñino, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox.
Gracias, Carlos. Y le contamos también que los socialistas han avanzado ya sus 19 propuestas concretas para los que denominan temas esenciales.
Un pacto regional por la vivienda, otro de rehabilitación de pisos deteriorados y protección permanente para los de precio tasado. Pero también más presupuesto en atención primaria, implantación del turno de tarde para reducir listas de espera o ejecutar la climatización de los centros educativos públicos. Mar Espinar, portavoz de la Asamblea.
Esta tarde vamos a presentar medidas sobre lo que de verdad preocupa a los madrileños: la vivienda, la sanidad, la educación, servicios públicos. Vamos a proponer que reedite la campaña que impulsó la CAM de apoyo y donación al pueblo de Ucrania en Palestina. Palestina te necesita. No nos hará ni caso, como siempre, porque ella solo está al ocio y al negocio.
Y también complicado de conseguir, propondrá un compromiso Comunidad de Madrid-Moncloa para afrontar la emergencia climática. Dados los puentes actuales, se antoja difícil.
Le contamos también que la Champions de los deportes virtuales ha aterrizado en la capital, en el campus del videojuego de Madrid, InGame.
Una competición que se celebra en la Caja Mágica durante todo el fin de semana y como apoyo ha recibido esta mañana la visita del alcalde Martínez Almeida. Allí el regidor se ha referido a uno de los asuntos que suele concentrar más quejas por parte de los vecinos, la limpieza en las calles. Nos vamos hasta la Caja Mágica. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un alcalde prudente al hablar de limpieza en la capital. Las calles están razonablemente limpias, asegura Almeida, pero sí reconoce que hay zonas, sobre todo los contenedores y su entorno, que tienen que mejorar. En los contratos de limpieza, asegura, se reflejan los horarios de recogida y de limpieza de estos contenedores. Para saber las causas de la acumulación de residuos, ha encargado un informe al delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, para saber si hay que aumentar estos horarios de recogida y limpieza. También lanzó un mensaje a los productores y comercios.
A mí me preocupa especialmente y todo lo que son las zonas de los contenedores y anexas a los contenedores. Es decir, hay un contrato de limpieza que esos contenedores se limpia varias veces al día y aún así siguen teniendo y acumulando numerosos residuos. Creo que también tenemos que hacer un esfuerzo hacia los grandes productores, digamos, de residuos en la ciudad de Madrid para recordarles que hay una serie de horarios, ver si debemos incrementar la frecuencia y la recogida, porque es cierto que las calles, estando razonablemente limpias, donde fundamentalmente estamos teniendo problemas, son en los contenedores.
Declaraciones que ha realizado, como decías, en el campus del videojuego. Este fin de semana, la Caja Mágica acoge una importante competición internacional con los mejores jugadores y, por cierto, para quien no pueda acudir al evento, podrá seguirlo desde pantallas gigantes que han sido instaladas en Plaza España.
Gracias, Marta. Y cambiamos de asunto porque esta noche se ha producido una explosión accidental en Lavapiés, en el barrio de Embajadores.
La policía investiga el material de un hombre de unos 60 años que estaba manipulando y que ha terminado con esa deflagración. La víctima ha sufrido importantes heridas. Javier Chivite, Emergencias 112.
Presenta una amputación total de 4 dedos de la mano izquierda, también una afectación en la visión del ojo izquierdo y heridas en el pecho y en los miembros inferiores por la explosión. Ha sido trasladado, como decimos, en estado grave al Hospital La Paz.
También de esta madrugada, herido grave, un joven que ha sufrido un accidente con el patinete que conducía, impactado contra un bordillo y sufre traumatismo cráneoencefálico y facial. Casi inconsciente, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.
Y seguimos en página de sucesos porque la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la distribución ilegal de drogas y lo hacía con vehículos procedentes de Italia.
La investigación arrancó el pasado mes de mayo cuando los agentes dieron el alto a un coche que circulaba a velocidad inusualmente baja en el distrito de Villa de Vallecas. Llevaba matrícula italiana y servía de lanzadera para la banda. Hay 6 detenidos. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 2 kilos de cocaína es lo que encontraron los agentes en una de las guanteras de aquel vehículo que detuvieron al resultarles sospechosos. Según avanzó la investigación, corroboraron que la banda utilizaba un coche lanzadera para distribuir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, tuxi y marihuana, por distintos puntos de Madrid. A principios de septiembre, otros 3 individuos fueron arrestados, viajaban en un turismo con matrícula española que había sido robado y bajo el asiento del copiloto ocultaban droga y una pistola. Más armas y sustancias fueron incautadas después en el registro de varias viviendas. Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional.
Tras los registros efectuados en 2 domicilios, se intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, cerca de 600 gramos de cocaína, más de 200 gramos de marihuana, casi 400 gramos de metanfetamina, 2 cañones de escopeta, una pistola semiautomática y piezas metálicas para prensar y dar forma a las pastillas.
En total, 4 hombres y 2 mujeres han sido detenidos por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Después de pasar a disposición judicial, 4 de ellos han ingresado en prisión.
Gracias, Elena. Y ya está aquí el fin de semana y atención porque si es amante del chocolate, su cita está en Pinto.
Sí, el ayuntamiento pone en marcha diversas actividades dedicadas a este dulce. De hecho, Pinto cuenta con una gran tradición chocolatera que se remonta a 1866 con la puesta en marcha de la compañía La Colonial. El consistorio ha programado actividades para toda la familia, feria de comercio, tren del chocolate que va a recorrer el casco histórico con personajes de época. Víctor Alonso es el concejal de emprendimiento y turismo.
Este fin de semana celebramos en Pinto nuestra tradición chocolatera con la Feria del Chocolate. Quiero agradecer a todos los comercios, restaurantes y peñas que se han sumado un año más a una cita que recupera nuestra tradición con actividades para toda la familia. Un fin de semana de dulce para no salir de Pinto o venir a Pinto.
La oferta la completan charangas, gincana, exposición al aire libre, encuentro de sabores, degustaciones, carpas y hasta castillos hinchables.
Y para ir calentando la futura puesta en marcha de la Casa de Vicente Aleixandre como un centro de interpretación de la generación del 27, mire, la Comunidad de Madrid va a homenajear al poeta con un concierto muy especial, Pachi, el próximo miércoles.
Un recital de Miguel Poveda, cuyas entradas, porque el espacio es el que es, ya se pueden reservar en la web de los teatros del canal. Este es el primero de los eventos que va a acoger esta futura Casa de la Poesía, después de que la Consejería de Cultura la comprara hace unos meses. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y una vez adquirida la casa, la Comunidad de Madrid quiere que las puertas de Belintonia estén siempre abiertas y tras las visitas guiadas llega este miércoles un concierto de Miguel Poveda para homenajear a Vicente Aleixandre. Poesía hecha música, subraya el consejero de Cultura, Mariano de Paco, el primer evento de muchos bajo bajo la denominación Por fin Belintonia.
Y ahora la música con Miguel Poveda el día 1, que también permitirá que se pueda soñar con la poesía hecha música con este magnífico artista, que además, sabéis, tiene una especialísima relación con Lorca y su poesía, con lo cual estamos muy contentos de que se pueda celebrar, estamos muy contentos de que los ciudadanos puedan seguir visitando Belintonia, y este va a ser el primero de otros muchos conciertos que iremos haciendo en la casa de Vicente Aleixandre.
De Paco ha explicado que trabajan ya en el inicio de las obras y confía que en 2027 estén ya terminadas. Además, a una semana del comienzo de los primeros actos de la Hispanidad, el consejero ha recordado las casi 200 actividades que albergará, especialmente el concierto de Gloria Estefan el día 5 y la gran cabalgata de la Hispanidad el mismo día, con más de 700 artistas, y que este año se retransmite para Estados Unidos, que es el país invitado.
Gracias, Marisa. Y en el capítulo de movilidad, esta próxima madrugada, le recordamos que se abrirá al tráfico el acceso de la Fitura de la futura Ciudad del Deporte con la M40.
El paso inferior de dos carriles bajo la rotonda de la avenida de Arcentales en dirección sur lo impedían desde hace meses dos torres de alta tensión que han tenido que soterrarse. Este acceso permitirá, según el Ayuntamiento de Madrid, reducir los tiempos de llegada y salida durante los partidos en el Estadio del Atlético de Madrid, que mañana acoge el derbi contra el Real Madrid, partido para el que la delegación del gobierno va a desplegar un dispositivo de seguridad de 1 millar de integrantes, porque está catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Se espera 500.000 de aficionados en la grada visitante. Y el que ha hecho, no pronóstico, pero sí ha expresado su deseo de resultado para el partido de mañana, ha sido el alcalde Martínez Almeida.
Todo el mundo sabe quién quiero que gane, porque todo el mundo sabe quién quiero que gane. Todo el mundo sabe que además hay que ir con los necesitados en la vida, y hay un equipo mucho más necesitado que otro en estos momentos de cara a poder seguir compitiendo la Liga. La solidaridad es muy importante en la ciudad de Madrid, y yo creo que en ese sentido no pasaría nada si mañana ganara el Atlético de Madrid.
No sé si, Pepa, tienes tú algunos clines por ahí para dárselos al alcalde.
Ay, que me gustan a mí estos derbis y los piques que hay. Decía, no sé, esta mañana he escuchado yo que la ciudad estaba partida, la comunidad. Bueno, qué exageración. Pero bueno, yo como voy con los dos, da igual que gane el que se lo merezca y que lo haga mejor. Di que sí. Que te volvemos a escuchar a las 2:30, Pachi. Ten un buen fin de semana.
Hasta el lunes, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Atento a este dato, más del 11% de las muertes cardiovasculares están directamente relacionadas con niveles elevados de glucosa en sangre. Es decir, una de cada 10 muertes por problemas del corazón podría estar causada por la diabetes tipo 2. Con esta enfermedad, las células cardíacas pierden energía, acumulan tejido fibroso y se vuelven incapaces de bombear sangre con eficacia. El resultado, insuficiencia cardíaca, infartos y deterioro irreversible. Es una amenaza silenciosa que afecta más de 830 millones de personas en el mundo, 4 veces más que en 1994, y más del 14% de los adultos en nuestro país. Y lo que es peor, casi la mitad sin saberlo. Cada día que pasa sin un diagnóstico ni tratamiento, el daño, ya sabes, se va acumulando. Por eso, detectarla a tiempo es fundamental, y una buena manera de hacerlo es comprobar la glucosa de manera regular. Y esto es ahora posible, sin molestias y sin dolor, con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, antes de eso, comentar que todo lo que has dicho es muy grave, ¿no? Realmente, cuando hablamos de esas cifras, de esas muertes, de esos problemas también nefropáticos, es decir, que nuestro riñón deja de funcionar, y todo esto sin darnos cuenta porque no sabemos los niveles de glucosa que tenemos o no los tenemos controlados. Por eso el glucómetro Protege tu Vida viene a dar una solución para aquellas personas que a lo mejor no saben cómo va su glucosa, o que a lo mejor a nivel de pincharse todos los días para medirse la glucosa en sangre no lo hacen, ¿no? Como son los diabéticos tipo 2. Funciona muy fácil porque es simplemente colocarte un dedal en el dedo, valga la redundancia, y una aplicación que tenemos en el móvil, y vemos los niveles que tenemos. Así podemos ver muchas veces al día, todas las que queramos, cómo estamos, cómo nuestro cuerpo admite la comida, cuando hacemos deporte, y es la manera de controlar la glucosa para que luego no existan esos graves problemas de los que has comentado, Pepa.
Oye, Adolfo, ¿y qué le diferencia de otros que podemos encontrar en el mercado? ¿Son fiables?
Pues mira, no hay otro en el mercado. Esto ha sido mucha tecnología, mucha investigación, muchos años. Universidad Virgen del Rocío Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Universidad de Sevilla, ingenieros, médicos, muchos pacientes. Así que no busquéis otro, porque además hay mucho timo, con lo cual no probéis. Este es el que funciona y el que realmente va a solucionar que no tengáis que pincharos para mediros la glucosa.
Y lo más importante, ¿dónde lo podemos conseguir? Además, entiendo, con regalos muy especiales.
Sí, os voy a dar un teléfono, pero por favor, tener el glucómetro en casa, igual que tenemos un tensiómetro, tenerlo, controlemos esa glucosa. Es un teléfono gratuito, os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos, el servicio de telemedicina, os vamos a hacer un precio especial. Así que, oyente de Onda Cero, llamad ahora a este teléfono 973-0101. De veras, controlar vuestra glucosa, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, que tengas un buen fin de semana, Adolfo.
Muchas gracias, Pepa. Buen fin de semana para todos. Un beso grande.
Controlar los niveles de azúcar en sangre.
Qué día más bonito, qué día más soleado, qué fin de semana de temperatura para enmarcarla. Rosa Naguiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea. Sí, estamos en pleno veranillo de San Miguel, aunque aquí en nuestra comunidad va a ser relativamente moderado, en otros sitios están llegando a 35 grados y está la gente en la playa bañándose, pero aquí no. Aquí esta tarde vamos a llegar a los 26-27 grados con cielos soleados, eso sí. Mañana sábado más calor, subimos a 28-29. Las mínimas esta noche se mantienen prácticamente igual, en torno a los 10 grados. Y el domingo, cielos nubosos, pero solamente esas nubes altas para decorar. Las temperaturas mínimas suben, pasamos a noches con 12-13 grados y las máximas de 24 en Villalba, 25 en Madrid y Navalcarnero, 26 en Getafe y las más altas en Alcalá y en Aranjuez con 27 grados. La semana que viene, Pepa, van a estar las temperaturas toda la semana por encima de los 25 grados, pero por debajo de los 30. Así que tranquilidad, que todavía no llega ese frío de otoño que tantas ganas tengo yo.
¡Qué maravilla!
Sí.
Bueno, faltan 9 minutos para que sea la 1 de la tarde. Sabe que hay polémica con esas pulseras. Esas pulseras con las que las mujeres maltratadas se sentían seguras y no ha sido así. Enseguida hablamos con una de esas víctimas, con María Martín, que ahora está, pues, que no sabe qué hacer, desesperada, porque su maltratador ya está en la calle y ya está buscándola. Le voy a contar una noticia vieja. Esta noticia es del año pasado, ocurría a finales del mes de julio. La Guardia Civil detuvo por aquel entonces a un hombre de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama por quebrantar una orden de alejamiento cuando iba al domicilio de su expareja, a la que tenía prohibido acercarse. Bueno, en ese momento, mientras los agentes estaban comprobando sus datos, trató de huir, intentando morder y arrollar a uno de ellos. Bueno, total, que esta mujer había puesto varias denuncias contra este hombre, por lo que tenía prohibido acercarse a 500 metros y acudir al municipio de residencia de la víctima. Aún así, tuvo a 2 agentes que se situaban en la puerta del domicilio para protegerla, pero bueno, él burlaba absolutamente todo. Esto, como le decía, pasó el año pasado. Este agresor, al que se le conocía como el Grúas, porque atracaba cajeros con grúas, se presentaba en la puerta de su chalet, ahí en Paracuellos, saltándose esa orden de alejamiento. Bueno, pues después de todo lo que sucedió, ahora está otra vez en la cárcel, estuvo en la cárcel el 16 de mayo de 2025, empezó a cumplir condena y salió este pasado miércoles y no le han puesto pulsera. ¿Cuál es el problema? Pues que la mujer está aterrorizada. Fíjese si está tan aterrorizada que habíamos pactado esta entrevista con ella porque quería denunciarlo porque no le han puesto ninguna pulsera. Y tiene miedo, Rosana. Nos acaba de decir por teléfono que no puede hablar.
Sí, no puede, pues eso, porque por recomendación también de la abogada, porque, en fin, ella lo ha tenido que denunciar otra vez, porque nada más salir de la cárcel el miércoles, a las 3 horas ya se puso en contacto con ella a través de una tablet de una persona de su entorno familiar. se puso en contacto con ella compartiendo unas fotos, ¿no? Entonces, rápidamente, esta mujer fue a denunciarlo y, bueno, pues puede que incluso esté en busca y captura o que imagínate que el juez inicia un proceso para detenerlo, no lo sabemos. Entonces, pues esta mujer prefiere no hablar, pues una vez más, por miedo. Por miedo, es una pena.
Sin duda, porque la pregunta que nos hacemos en todos estos días y con toda la polémica que hay con las pulseras antimaltrato, ¿por qué no le han puesto una, Rosana?
Pues ella no lo sabe, no lo sabe, la verdad. Hombre, también es verdad que viendo el funcionamiento que tienen, lo mismo da ahora mismo que te la pongan que no. Pero ella no lo sabe, no lo sabe porque no se la han puesto. El caso es que ella ahora mismo tiene una vigilancia esporádica. Se ha tenido que cambiar de domicilio y ella ve donde ahora vive pues que hay patrulla de la Guardia Civil y de policía local, pues que están un poco pendientes, que pasean por allí por su zona, en fin, controlándola un poco, ¿no? Para que se le quite un poco ese miedo. Pero pues imagínate si ya en su día con vigilancia permanente, con dos guardias civiles en su puerta, él se acercó e intentó llegar hasta ella. Pues imagínate ahora si la vigilancia es esporádica, ¿no? Y encima está en la calle y ya ha tenido contacto. En fin, lo de la pulsera, pues ella no lo sabe tampoco, porque no se la han puesto. Pero bueno, lo importante es que ella ha vuelto a denunciar por este contacto que ha tenido ya este miércoles a las 3 horas de salir de la cárcel y esperemos que se haga algo, ¿no? Para que ella pueda vivir tranquila y sin ese miedo.
Pero ella se ha tenido que ir de su casa, está en un piso, está aterrorizada, rompe a llorar permanentemente y es difícil mantener con ella una conversación. Y al final, bueno, pues intentábamos con ella porque es verdad que ella estaba tan asustada que quería de alguna forma denunciar eso, el miedo que tienen, que nadie se escude en que no ha habido una mujer que haya fallecido después de todo lo que ha pasado con estas pulseras, de este fraude, porque muchas veces no hace falta que te maten, es que estás muerta en vida y lo estás pasando muy mal como está pasando esta mujer que, como le decimos, lleva una vida de infierno porque este hombre quiere acabar con ella y no hay manera de que la deje de una puñetera vez en paz. Rosana, te espero en todo un ratito y hablamos de otras cosas más agradables.
Perfecto.
Es hora de cambiar.
Ya te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda. Todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Aquí estamos de vuelta y si antes al principio del programa yo le hablaba de Carlos Soria, ese alpinista de 86 años que ha subido el Manaslu en Nepal y que se ha convertido en la persona de más edad en hacer cumbre en un 8000, pues hoy hablaremos también con Hortensia, que a sus 73 años es campeona de karate. Mire, hoy empieza Madrid Cocktail Week y también la vendimia por Madrid. Y ya que estamos, nos iremos a dar una vuelta con el vermutante y también para, bueno, pues proponerle una senda que se dé un paseo este fin de semana y claro, tenemos el derbi. Todo esto y mucho más aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero. En el corazón de la comunidad.
Dice Taxi Driver, dice, el abuelo este con 80 años se ha subido un 8000 y yo con 51 lo máximo que subo es el Cerro de Los Ángeles. La verdad es que sí, Emilio, 86 años. Pero agárrese que la protagonista de la que nos va a hablar hoy Álvaro también se describe como una persona normal pese a ser sexta dan en karate, además de varias veces campeona de España. Lo increíble de esta historia es que esta mujer tiene 73 años y comenzó a practicar este deporte con 46, cuando el entrenador de sus hijos le convenció para adentrarse en un mundo que se ha convertido en una pieza, la verdad es que muy importante en su día a día. Ella se llama Hortensia Durán. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Hortensia es una mujer que había practicado otros deportes como esquí, atletismo y gimnasia, pero que empezó a practicar karate de mayor y lleva ya 25 años compitiendo en este deporte. Algo que destaca de sus inicios fue la primera competición oficial en la que participó.
El primer año, cuando instituyeron o pusieron el campeonato, que ahora se llama Master, que era de veteranos, de hecho las mujeres éramos muy poquitas. En la categoría de más de 40 hasta el infinito éramos 5, y ese año logré quedar campeona de España. Ahora, bueno, pues hay muchas categorías, van de 5 en 5 y hay muchísimas más mujeres y esperemos que haya muchas más.
Ella no concibe el karate solo como un deporte, para ella es un complemento esencial para su vida y que le aporta seguridad y autoestima al pasear por la calle. Agradece poder participar en este deporte por todo lo que le ayuda a estar en forma física y mental.
Hay 102 capas y cada una tiene pues un minuto y medio, 2 minutos de movimientos. No nos sabemos los 102, eso es imposible, pero con que te sepas 15, 20... y tú repitas eso para la memoria, eso es una maravilla, porque vas viendo que tienes que memorizar esos ejercicios.
La disciplina que practica dentro del karate se llama kata. Son unos ejercicios donde se llevan a cabo determinadas coreografías, pero en los que en ningún momento se tiene que agredir a alguien. Algo a lo que ella tampoco se atrevía hasta que se vio obligada a actuar. Todo sucedió un día mientras iba paseando por la calle con su marido. Tuvieron un encontronazo con un joven ciclista que iba circulando por la acera y con el que terminaron discutiendo.
Ya terminó la discusión, nos vamos y nos llama payasos. Entonces yo me volví y le dije, pero vamos a ver, encima nos llamas payasos. Entonces yo no sé qué le pasó por la cabeza, soltó la bicicleta y me fue a atacar, pues lo que es un ataque completamente circular. Entonces yo me metí dentro de él, le paré y le di.
Durante la conversación no paró de repetir la importancia de los valores de respeto y autocontrol que se inculcan en el karate. Pero esa situación fue de fuerza mayor. A sus 73 años, Pepa sigue compitiendo y no piensa parar, y siempre y cuando su cuerpo se lo permita y las lesiones le respeten. Ella es un ejemplo a seguir para compañeros y vecinos, algunos de los cuales se han animado a empezar a practicar este deporte gracias a ella.
Hortensia Durán, quédese con ese nombre, 73 años y madre mía, como para que, bueno, pues discutas con ella.
Y todo lo que le queda.
Pero bueno, ya sabes, sí, es un deporte y bromas aparte, sin duda alguna lo suyo es mantenernos activos, como decíamos al principio. Que tengas un buen fin de semana, Alvarito.
Igualmente, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Cada día pasan mil cosas.
Bueno, ya sabes que estamos en el mes del testamento solidario. El pasado día 13 de septiembre fue su día. Es una forma de ayudar a los más necesitados, de ser solidarios incluso cuando ya no estemos. Vamos a descubrir más cosas acerca del testamento solidario y lo hacemos con Araceli Cuellar, que es responsable de la relación con donantes de ayuda en acción. Araceli, ¿qué le transmiten los herederos al enterarse de que su familiar hizo un testamento solidario?
Bueno, pues en ayuda en acción.
Mire, una ONG, una fundación u otra entidad, lo que ustedes prefieran. En cualquier caso, los pasos son muy, pero que muy sencillos. Tiene toda la información en la web haztestamentosolidario.org. Tome nota, haztestamentosolidario.org.
Tu género.
Bueno, a partir de aquí yo creo que vamos a empezar el fin de semana, porque por lo pronto tenemos ahora cócteles, luego tenemos vendimia y como estamos hoy con esto del envejecimiento, vamos a descubrir cuál es el ser longevo de la Comunidad de Madrid, bueno, el que tenemos más mayorcito que está en los bosques de Rascafrías, o sea, que es que tenemos también una senda maravillosa para darnos una voltecita, pero vayamos por partes. Por lo pronto traemos un planazo, desde hoy hasta el 5 de octubre, que la verdad que seguro le va a convencer, porque hoy Madrid, Rosana Huiza, se llena de cócteles con la octava edición de Madrid Cocktail Week.
Totalmente, Pepa. Una celebración que convierte a la ciudad en capital de la mixología durante 10 días, con muchas propuestas que nos van a sorprender. La primera de ellas se llama The House y comienza esta tarde. César Ramírez es el director de Madrid Cocktail Week.
Hoy empieza Madrid Cocktail Week y para celebrarlo lo hacemos por todo lo alto. En el Palacio de Santa Bárbara, en la Plaza Alonso Martínez, traemos las propuestas más innovadoras de coctelería para el público que quiere encontrarse y que quiere disfrutarlo. La propuesta es de cócteles, coctelería clásica, coctelería creativa, coctelería sin alcohol, conjugado con una propuesta gastronómica donde el público puede pasar un día fantástico, desde hoy viernes, 6 de la tarde, hasta el domingo, con propuesta hasta musical, un plan completo.
Y a partir de aquí, bueno, a partir de allí, del domingo, comienza la semana con la ruta MCW, Madrid Cocktail Week, evidentemente, donde participan hoteles, bares, coctelerías y un montón de actividades.
Se complementa con una ruta de coctelería en 90 coctelerías de Madrid, que se puede ver todo lo que es la ruta y la agenda de contenidos en la web www.madridcocktailweek.es. Ahí podemos encontrar talleres donde pues, cualquier persona que sienta curiosidad, más allá de simplemente consumir, sino de poder preparar, poder entender productos, ingredientes que se trabajan, técnicas. Tenemos una oferta muy amplia desde talleres y propuestas de carácter gratuito y que te pueden llenar un plan de tarde perfectamente.
La verdad es que dan ganas de apuntarse a todo, la verdad,
¿eh? Sí, ¿tú tienes algún cóctel favorito?
Pues de Kiris, yo creo.
Sí, yo es que soy una empalagosa, ¿sí? Y me encanta el San Francisco de toda la vida. Ese rosa.
Pero ese no lleva alcohol, ¿no?
No lleva.
Ese no. Oye, fíjate que cada vez noto más que hay gente como tú que bebe pero sin alcohol.
Sí.
La verdad es que es una tendencia que creo que está al alza. ¿Esto está afectando los cócteles?
¿Qué va, Pepa? Hay una infinidad de posibilidades para hacer cócteles sin que lleven alcohol. Es más, una de las novedades de este año es el movimiento Nolo. César nos explica qué es.
Está creciendo muchísimo el público que ya no considera necesario beber para salir. En cuanto a volumen de consumo, pues el volumen total está bajando, pero paradójicamente la forma y la tendencia de la coctelería va al alza, porque la coctelería te ofrece pues, una experiencia singular que se adapta a cada momento, a cada persona. Puedes elegir una propuesta que tenga baja graduación, puedes elegir una propuesta que sea 0-0, pero que sea un cóctel rico. Y efectivamente, sí, los jóvenes consumen menos, buscan una vida más saludable y no un público entre 40 y 55 años que también se está enterrando el hacha de guerra y va buscando también propuestas más saludables y bueno, con calidad en cualquier momento de la semana.
Yo ya he enterrado el hacha de guerra, ¿eh? También te lo digo. En plan tranquilito mejor. Así que con todo esto, Madrid Cocktail Week consigue que la capital se consolide como destino imprescindible para los amantes de la buena coctelería.
Bueno, pues eso, tú con los cócteles y ahora aquí la rubia con el vino. Bueno, que tengas un buen fin de semana, Rosana.
Igualmente, Pepa.
Isabel Aires, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, he visto en tus redes...
Lo mío lleva...
Bueno, no, claro, tampoco, ¿no? He visto en tus redes sociales que estuviste de vendimia ayer.
Sí, es que estamos en temporada y estamos con esos viñedos que están llenos de vida, con el campo que se llena de manos para recoger racimos y sobre todo el ansia de una buena cosecha, por Dios. Y sí, ayer tuve la suerte de vivir una vendimia, bueno, a nuestra manera, pero en primera persona.
Oye, igual nos puedes contar la experiencia, por si alguien tiene en mente hacer un plan diferente los próximos fines de semana.
Bueno, plan y planazo, la verdad que sí que es muy divertido. Mira, fui a la jornada de vendimia VIP de Prado Rey, de Bodegas Prado Rey, que está en plena Ribera del Duero, en Gumiel de Mercado, muy cerquita, además está como a hora y media de Madrid, y la verdad que es una experiencia difícil de olvidar. Yo diré que es el cuarto año que lo hago y aunque lo repito, pero me encanta. Bueno, está disponible hasta el 26 de octubre. Comenzamos en el viñedo, recolectando esos racimos de uva y luego ya hacemos una cata de la uva con la pepita y la piel incluida para saber distinguirla. Despalillas, luego pisamos, estuvimos pisando uva, eso sí, nos lavamos los pies, por supuesto, y hicimos la cata del mosto. De ahí nos fuimos a un almuerzo, los vendimiadores que habíamos trabajado muchísimo para reponer fuerzas y en los jardines que tienen que son maravillosos. Ahí ya catamos un par de vinos, un par de referencias de Prado Rey y luego estuvimos recorriendo la bodega, catando otros dos vinitos y de ahí nos fuimos a la posada, que bueno, es una maravilla del siglo XVII, está a 2 kilómetros de la bodega y ahí terminamos con un almuerzo, bueno, con una comida, la verdad que muy rica, un menú degustación de producto local como protagonista. Y bueno, pues la comida obviamente también la acompañamos con algunas de las 17 referencias de Prado Rey. Así que bueno, la verdad que es una experiencia, precio 120 euros por persona, que me parece que está muy bien porque es muy completo y la verdad que lo pasé pipa.
Oye, de todas maneras, y volviendo a nuestra comunidad, Isa, aquí tenemos también grandes zonas de producción, ¿verdad?
Sí, aquí tenemos muy importantes zonas, es más, de producción, por ejemplo, Arganda, Aranjuez, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias, cada una con sus diferencias y sus características. Estamos en la vendimia, ya se ha vendimiado toda la uva blanca, Albillo, Real y Airén, que son pues eso, las habituales blancas en nuestra comunidad, y se están recolectando las tintas, pues el Tempranillo y Garnacha, porque además piensa que hay en torno a 45 bodegas en toda la comunidad.
Y entiendo también que en algunas de estas bodegas también hacen actividades.
Sí, sí, son muchas las que ofrecen experiencias de enoturismo, visitas, catas, que además se pueden hacer en familia, que no solo es para mayores de 18 que pueden beber, porque además las preparan para que los pequeños de la casa también puedan conocer ese proceso de forma divertida, probar un poquito el mosto, vivir el campo también. Y bueno, hay una web, Madrid Enoturismo, que es www.madridenoturismo.org, que vemos todas las propuestas que nos ofrecen, vaya.
Bueno, pero cuéntanos un par de opciones.
Pues mira, por ejemplo, me voy a Bodegas del Nero en Chinchón, que tiene más de 50 años de historia y una saga familiar de 5 generaciones de bodegueros detrás. Ahora están Álvaro y Roberto del Nero al frente. Y bueno, pues los vinos que tienen están bajo la denominación de origen de Vinos de Madrid, procedente de las 40 hectáreas propias que tienen de viñedo. La visita premium se hace los fines de semana y los festivos, y además que está muy bien porque en la visita haces primero por la bodega, que son entre tinajas centenarias, haces una cata de sus dos referencias junto a un queso de Chinchón y un tren turístico que te lleva por la zona por 17 euros, que está muy baratito. Otra opción, por ejemplo, en Cadalso de los Vidrios, me voy a los pies de la Sierra de Gredos, esta bodega Cristo del Humilladero, que es una bodega cooperativa de 1956, y ahí elaboran vinos en conos de terracota centenaria y tinajas tradicionales, que además es muy bonito también esa forma de elaboración. Cultivan pues garnacha, albillo, también tienen sirá, graciano, tempranillo, tinta del toro, y bueno, pues en el enoturismo, lo mismo que hemos visto antes, pues visitas, catas y demás, y además tienen una muy curiosa que me gusta a mí mucho, porque hacen una visita ruta a caballo, o sea, cata, tapeo, un paseo por 2 horas por el campo y para ver los viñedos a caballo, y eso, y luego un tapeito de productos de la zona, y cuesta 54, que también me parece que está muy bien con ese paseo a caballo.
Oye, antes comentabas tú cuando hiciste lo que hiciste, esto sí. Que te lavas los pies, o sea, ¿cómo funciona la cosa? O sea, ¿os descalzáis, llegáis, os frotáis bien o cómo es?
Nos frotamos bien, tenemos allí preparado. Como hemos hecho además el despalillado de todas las uvas que hemos cogido, las echas en un cubo grande y ahí ya tienes preparados unos barreñitos con agua caliente, te vas ahí lavando los pies, que ya entendemos que de por sí los llevábamos ya bastante limpios. Y nada, te secas los pies y ale, a pisar. Además tiene que ir en pareja el pisado de la uva, y es como un baile, es un baile. Yo ayer estuvimos haciendo como que bailábamos a lambada, porque tienes que ir además muy unísono para no darte rodilla con rodilla con tu compañero de pisado. O sea, muy divertido, de verdad. Muy divertido.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y ya la última pregunta, ¿después se te quedan los pies con color o no?
Se te quedan suavísimos, Pepa. Tú no sabes qué pies más suaves. Nada de color, pero no sabes tú. Ayer tuve, y luego decía, madre mía, me tocaba las piernas así, decía, pero qué, no sé, es que, claro, tú sabes que hay productos que también son con uva y con tratamiento de las pieles y los ollejos, se hacen cremas. Y tú no sabes las manos, los pies, las piernas, tenía una suavidad que estoy a partir de ahora por untarme con los ollejos como una nueva crema, así como, no sé, natural, crema natural. De uva.
Qué bueno. Bueno, que descanses y la semana que viene más. Un besito enorme, Isa.
Buen fin de.
Sufrir una caída.
Sendas madrileñas.
Siempre me como. Eso que siempre me como, siendo en las sendas madrileñas. Nos vamos al monte, nos vamos a la sierra, nos vamos a todo lo que sea respirar aire puro y nos vamos a ver mucho, pero mucho verde. ¿Cómo estás, Miguel Iglesias? Buenas tardes.
Hola, Pepa Gea. Pues aquí deseando salir de paseo y ver sitios bonitos.
Oye, ¿también nos has preparado una ruta al pasado?
Bueno, más o menos, vamos a visitar algo muy antiguo, pero que todavía perdura. Nosotros lo vimos hace un par de semanas y es increíble que el ser vivo más longevo de la Comunidad de Madrid siga vivo después de cerca de un par de milenios y que goce de tan buena salud. Así que, Pepa, ¿sabes a qué ser vivo nos podemos estar refiriendo?
Pues hombre, si dices que tiene cerca de 2.000 años, supongo que será algún árbol milenario, ¿no?
Efectivamente, es un árbol milenario, un árbol datado entre los 1.500 y 8.000 años de vida, que ha sido testigo de gran parte de nuestra historia, aunque según donde está ubicado, bastante apartado de los caminos, por delante no creo que haya pasado eventos muy relevantes.
Estamos hablando de entre 1.500 y 1.800, no 8.000, ¿no? Sí. Años de vida.
No, no, vale. 1.500, 1.800.
Y 1.800. ¿Y dónde está este árbol, Miguel?
Pues mira, como bien has adelantado antes, este árbol se encuentra en Rascafría, mi querida Rascafría, la que tanto hablamos, y es que tiene tantos lugares interesantes que es fácil encontrar sitios para recomendaros en este municipio, que además es el más grande de la Sierra Norte. Pero eso sí, al igual que las rutas de estas semanas anteriores, eran muy sencillas y para todos los públicos, esta de hoy requiere un poquito de experiencia y, a ser posible, usar alguna aplicación GPS de estas para llegar a nuestro destino, ya que no está señalizado y hay que hacer un paseo de 3 o 4 kilómetros por una de las pistas que ascienden desde el Paular al puerto de Cotos y después coger un sendero, que este ya tiene un poco más de dificultad, que va en paralelo a un arroyo por un espeso bosque donde hemos podido ver gamos corriendo cerca de nosotros hasta llegar hasta un pequeño vallado que protege este árbol. En sierranorte.com nos damos el trazado que se puede descargar, hay planos y más info para que quien tenga curiosidad pueda llegar sin problema.
Oye, estoy yo pensando, Miguel, que no nos has dicho qué tipo de árbol vive tantos años y cuál es el que vamos a encontrar.
Pues en esta ocasión es un tejo, la especie conocida como Taxus baccata, que es bastante habitual en la sierra. Y es un tejo de unos 8 metros de altura, con la copa tiene unos 15 metros de diámetro y el tronco, que es un poco irregular y con huecos, son 9 metros de diámetro. Piensa que para abarcar el tronco tenemos que rodearlo con las manos estiradas unas 5 personas, o sea que un señor árbol.
Sí, sí. ¿Y qué hace que dure tantos años?
Pues además de ser un árbol de crecimiento lento, el tejo de por sí es típicamente longevo, el estar protegido por un espeso bosque de pinos, como es el caso, y en un lugar poco transitado y sin apenas presión humana, ayuda. Además, está catalogado desde 1985 como árbol singular de la Comunidad de Madrid y cuenta con un pequeño vallado para evitar que los que nos acerquemos pues pisemos el terreno que lo rodea y toquemos su tronco y ramas, y bueno, así se consigue pues que perdure lo más naturalmente posible. Y aunque ya lo comentamos en otra ocasión, os recuerdo que el tejo es un árbol venenoso con unas hojas y tronco especialmente tóxicas que llegan a ser letales por comer o infusión a sus hojas. Pero si lo tocamos, bueno, tranquilos, que no hay peligro.
Sí, sí. Oye, que te espero la semana que viene. Que descanses, Miguel.
Igualmente, y hasta la próxima semana con nuevas sendas.
Por cierto, que hablamos de árboles muy antiguos, hablamos también de personas que con cierta edad están haciendo auténticas hazañas, pero desea tener una apariencia joven y saludable. Bueno, pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.com. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Oye, ¿cómo era el dicho ese?
Más de uno Madrid.
Pues vamos a la calle a ver cómo está la cosa por allí, que ya sabe que los viernes se calienta, uff, y de qué manera. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
menudo, Pepa, pues ha cambiado y mucho el panorama en la última hora. Se ha activado la M30 y entornos de autovías y por ello van a encontrar tráfico lento en la M30 en sentido sur entre Avenida América y Ventas y en sentido norte algo ralentizado entre Marqués de Corbera y Ventas. Al otro lado también en el sentido sur, muy lento entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Lentas además dos salidas hacia la A5 desde Alto de Extremadura y A42 desde Antonio López. Al otro lado una entrada concretamente por la A1 también con circulación lenta. En el interior los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado en plena actividad con problemas especialmente en la zona de Emilio Castelar y sobre todo de la plaza de Gregorio Marañón. Muy activas además las salidas por Avenida de Filipinas y Avenida La Memoria, que se ha complicado y mucho en los últimos minutos y ahora mismo tiene bastante retención. Al otro lado destacamos las salidas también de la Almendra Central hacia la M30 y M23 por O'Donnell y Alcalá.
Gracias, Natalia. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 6 en Torrelodones y que genera más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y la 4 en Butarque y también por la M607 en El Goloso. En la salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 en el tramo habitual de Coslada y Vicálvaro, todo dirección a la autovía que se dirige a Barcelona, es decir, hacia la A2.
Gracias, Alba. Que tengas un buen fin de semana tú también.
Lo mismo, hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Necesito reformar mi Hernández Piera.
Pues volvemos una semana más con Bermutantes, ya sabe, esa sección donde esperamos lo inesperado de Madrid, porque si algo tenemos claro es que lo normal está sobrevalorado. Y como siempre con nosotros, el rastreador de rarezas madrileñas, Javier Fernández Piera, que aquí anda, pero bueno, con un olfato. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal estás?
Pues ¿qué nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar del Quad Ball. ¿Te suena el Quad Ball?
Ay,
¿has leído algún libro de Harry Potter?
¿Quad Ball?
Sí, como lo oyes. El deporte favorito de Harry Potter, pues aunque no lo creas, en Madrid hay un grupo de gente que lo juega, que es el mismo deporte que juegan en Hogwarts.
Bueno, te refieres al Quidditch o algo así, ¿no?
Es el, bueno, ellos lo llaman Quidditch, efectivamente, Pepa. El deporte ese de las escobas voladoras de Harry Potter, pero que juegan en serio, con reglas, con árbitros, y lo hacen, no en Hogwarts, claro, en el parque Juan Carlos I.
¡Qué por Dios! Pero tú me estás diciendo que Madrid hay gente que juega el Quidditch, este, al Quidditch, totalmente de película.
Exacto, Pepa, es de película, pero esto es de verdad. O sea, aquí tienen las reglas, lo que te decía, tienen escobas. Y no es la típica performance que puedes ver o una fiesta temática que a veces te encuentras. Es un deporte con equipos, con afición, con mundiales. Y lo que traigo hoy, lo que nos ocupa, es un equipo que es campeón de España, los Madrid Wolves Quidditch. El bermutante que traemos es Andrés, que es su entrenador. Y nos cuenta que ese deporte empezó en Vermont, en Estados Unidos, cuando unos locos de Harry Potter empezaron a practicarlo y que se dieron cuenta que aquello les enganchaba muchísimo, tanto como leer los libros. Y lo bueno es que está abierto a cualquiera que quiera practicarlo.
Bueno, yo jugaba en un equipo de fútbol que justo se acababa de disolver y un día estaba navegando por las redes sociales y vi un anuncio de un equipo de Madrid que se estaba intentando fundar y buscaba gente. Y yo no soy especialmente fan de la saga, pero sí que tengo una prima que lo es. Y dije, ay, mira, pues voy a ir y le puedo contar luego a mi prima que está haciendo el deporte que le gusta. Y al final, bueno, al ser más un deporte que una cosa de la saga, me atrajo, porque yo me considero una persona deportista y ahí me quedé.
O sea, Pepa, te das cuenta que al final la culpa es de la prima, ¿no?
Es de la prima.
Como siempre. Pero fíjate, de fútbol a las escobas, ¿no? Este pasó de marcar goles, Andrés, a esquivar guardianes, ¿no? Y lo mejor es que ahora entrena el equipo que es obligatoriamente mixto. Mira cómo lo cuenta.
Es un deporte mixto, obligatoriamente, así que tal como máximo en el campo 3 personas del mismo género a la vez. Y se juega con diversas posiciones. Están los cazadores y guardianes, que se encargan de marcar goles en los aros con una pelota que se llama la voleibol. Y luego lo que distingue a este deporte son dos jugadores por equipo que se llaman golpeadores, tienen una dodgeball con la que si te golpean te eliminan y tienes que desmontar y volver a tus aros. Finalmente, los conocedores del deporte reconocerán que hay una pelota que en los libros se llama snitch, en el deporte se llama flag, que vale 30 puntos y tienen la potencialidad de acabar el partido, que es un árbitro con unos pantalones y una flag detrás que en cuanto se coge, pues se consiguen esos 30 puntos.
Madre mía, pero si me cuesta aprender el nombre, encima ya las reglas ya es una cosa de locos, el Quidditch, ¿no?
El Quidditch, no, el Snitch.
El Quidditch. El Snitch es pero divertidísimo. ¿Hay Snitch? ¿Hay Snitch también, Javier? ¿Y esto también sí, 30 puntos?
Bien, veo que te lo sabes muy bien. Pues bueno, ya lo has oído, es un tío que va corriendo con una pelota colgando del pantalón. Y a mí eso me parece muy bermutante y muy épico. Esto es como Harry Potter y humor amarillo unidos, ¿no? Un poco así. Pero fíjate que es un deporte cada vez con más afición, porque une la fantasía con la realidad. Es como si hicieras cardio, pero con hechizos mágicos.
El elemento más similar a las novelas sería primeramente el flag, que al final es un árbitro que va vestido de amarillo, como referencia a la snitch dorada de las novelas. Y luego pues el hecho de ir montando en una escoba y la posición de Viter, que como te he dicho anteriormente es algo que distingue bastante al deporte, porque no hay ningún otro deporte que tenga una posición que directamente te elimine de la jugada.
Pues ahí lo tienes, Pepa. Andrés me pide que dé un aviso, y es que muchos fans de Harry Potter han querido jugar y no han aguantado más de un entrenamiento, porque esto es más fuerte de lo que parece. En todo caso, ya sabéis que si veis por Madrid a un grupo de gente con escobas, con petos de colores y con mucha cara de concentración, pues que no penséis que es una limpieza comunitaria, ¿vale? Son los campeones nacionales del quadball, los Madrid Wolves Quidditch.
Pero claro, si podemos, bueno, podemos acercarnos a verles ahí entrenar, ¿no? Y me has dicho que era en el Parque Juan Carlos I.
En el Parque Juan Carlos I, Pepa, y además Andrés me pedía que lo contáramos bien alto, porque muchas veces están buscando espacios donde competir y donde entrenar, y entonces, bueno, pues que los ayuntamientos también se pongan un poco del lado del quadball, que es un deporte que está creciendo y que ya hemos visto que es mixto y que es maravilloso.
Bueno, maravillosa. Yo quiero verlo. Oye, y por cierto, que si usted conoce algún personaje así, bueno, pues mágico, dejémoslo en mágico, ya sabéis, mándenos una paloma mensajera o un mail a radiobermutantes@gmail.com. Se lo repito, radiobermutantes@gmail.com. Te espero la semana que viene, Javier.
Muchísimas gracias, Pepa. Buenas tardes.
Por cierto, que ahora que llega el fin de semana, ya lo sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Si quieres mantener tu...
Pues mire, ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad, un dato que va en un aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que llegada y superada esta edad puedan vivir disfrutando pero con tranquilidad. Para ellos y también para sus familiares, hasta ahora las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Eso lo acompaña continuada de algún familiar o cuidador a su servicio. Pero esta situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la soledad requiere, en la mayoría de los casos, una solución a medida. Bueno, pues ahora cuentan con una alternativa, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Y de eso precisamente queremos hablarle de este concepto, porque lo tiene muy cerquita con las Arcadias. Y tenemos por aquí a Sandra Jarillo, que es del Departamento Comercial de las Arcadias. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Sandra, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis?
Bueno, pues las Arcadias es un nuevo concepto residencial, una alternativa, como decías, a las residencias. No tiene nada que ver con una residencia. Son apartamentos en alquiler de uno y de dos dormitorios con todo tipo de servicios y con unas instalaciones maravillosas. Tenemos piscina, jardines, biblioteca, bar inglés, sala de juegos, peluquería. Aunque no somos residencia, tenemos enfermería también 24 horas al día, que eso da mucha tranquilidad. Y luego, múltiples actividades que, por supuesto, uno puede elegirlas o no. Pues, por ejemplo, damos clases de historia, hay un taller de lectura, la semana que viene presentamos un libro, tenemos también un cóctel en el bar inglés, aperitivos. Uno puede llevar su estilo de vida independiente o bien socializar, hacer amigos, estar acompañado. La verdad que es un proyecto fantástico.
Y siempre insistís en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España, pero bueno, en este nuevo concepto mantienen, como contaba Sandra, la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa como es la compañía, compartir en definitiva la soledad no deseada. ¿Qué es diferente en las Arcadias, además de todo lo que has estado contando?
Las Arcadias es, lo primero es para gente válida, que esté bien de salud. Y luego uno tiene su propio hogar, que es como si fuera su casa. De hecho, la gente se trae sus muebles, es un apartamento completo que tiene su salón, uno o dos dormitorios con zona de vestidor, cuarto de baño, su cocina. Entonces uno mantiene su independencia porque tiene su hogar, su casa, y luego unas zonas comunes que son como una extensión, ¿no?, de su casa. Multitud de actividades estupendas, clases de gimnasia, clases de baile, y luego a nivel cultural, muchas también, otras diversas actividades que son, por supuesto, opcionales.
¿Y dónde pueden informarse nuestros oyentes?
Sí, pues tenemos la web, es lasarcadias.com. Y el teléfono es el 91-949-6199. Yo animo el mundo a que nos llame y venga es con cita previa y venga a visitarnos, porque la verdad que el proyecto es espectacular.
Ya lo saben, Las Arcadias tiene más información en el 91-949-6199 y en lasarcadias.com. Sandra, que ha sido un placer, un beso enorme.
Igualmente, muchísimas gracias.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Héctor.
Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo bien, calentando el derbi, sí.
Correcto, mañana 4:15, acuérdate, no se te escape la hora. Por cierto, antes de hablar del derbi, que ahora hablaremos, ha anunciado esta madrugada su retirada del fútbol Sergio Busquets, el exjugador del Barça, que se fue al Inter de Miami, donde ha estado unos años, hoy a sus 37 y con una carrera impresionante. Cuelga las botas, así que otro de nuestros campeones del mundo que se retira. ¿Cómo pasa el tiempo? Honores para él y que disfrute de lo que le queda de vida, que le quedará mucho después del fútbol. Ahora ya toca disfrutar. Dicho esto, ahora sí, el derbi, mañana 4:15. Insisto, acuérdate, Pepa, no te vaya a escapar la hora. Vamos a escuchar a Xabi Alonso, que ha estado con Fernando Burgos hasta hace nada. Quiero hacerle solo una pregunta muy rápida y luego hablamos ya de lo deportivo del Atlético de Madrid, Jano Mori. Hola, Jano, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Lo de entrenar en el Metropolitano y hacerlo por la tarde, ¿esto es superstición del Cholo?
Sí, probablemente sí, pero sobre todo, Héctor, se debe a que el Cholo va a preparar un plan, una tela de araña de esas que a él tanto le gustan. Y en el estadio, aparte de que es el escenario del encuentro y que la hora es las 7 de la tarde, es un poco más tarde, pero va a tener la privacidad suficiente para que no nos enteremos de lo que hace y va a preparar un plan, seguro. Ese es el mayor motivo, más allá de que además le viene bien al equipo porque después, nada más terminar el entrenamiento, se va a concentrar en su hotel habitual. Así que preparación absoluta y concentración máxima para este partido.
Lo voy a poner así, superstición más plan más descanso. Plan, es por el motivo por el que el Atleti entrena esta tarde en el Metropolitano. El que ha entrenado por la mañana, no sé si Xabi Alonso es supersticioso o no, lo iremos conociendo, pero hoy ha hecho lo habitual, entrenar y hablar, que ha terminado hace nada. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas, no le veo yo muy supersticioso.
De momento no parece, pero bueno, ya le iremos conociendo más.
Sí, sabe Dios. Lleva 7 y 6 partidos, 13. Cuento los 7 de esta temporada, más los 6 del Mundial de Clubes, que también cuentan, ¿no?
Sí, sí.
Pues 13. No, el plan de Xabi Alonso es seguir haciendo lo mismo que está haciendo. No hay más. Y yo mantengo la duda. Y la mantengo además con argumentos. ¿Va a jugar Bellingham o Giler? Porque yo lo demás tanto no lo tengo clarísimo. Y si no, escucha cuando le han preguntado hace nada Xabi Alonso sobre cómo está viendo 18 años y un mes y pico a Franco Mastantuono.
Pues Franco tiene muchísimas cosas buenas. La verdad es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, que acaba de cumplir 18 años, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, pues la adaptación ha sido muy buena y me encanta que es la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es. Él tiene mucha energía y prefiero... Y luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego, y estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo y mañana se verá. Mañana todos tenemos a todos listos, todos han recuperado bien después del partido en Valencia contra Levante, no hay ningún tocado ni nada, o sea que mañana decidiremos y no puedo dar pistas.
Que no lo va a decir, pero que este juega seguro. El resto ya veremos.
Este para mí juega seguro. Para mí, y no va a dar pistas, no ha dado pistas. No se ha metido en una sola polémica. Oye, que la roja a Coque parecía clara si lo comparamos con la de Vini la pasada temporada en Valencia. Buah, no me compete. Mi opinión no es relevante. No voy a entrar en ese tema. Oye, que a Vini cada vez que va al Metropolitano le insultan, le intentan provocar. Buah, yo me centro en el partido y en el verde. Vini es fundamental. Me gustó muchísimo lo que hizo en el Ciudad de Valencia contra el Levante y me encantó verle sonreír. Oye, que si la abuela fuma, pues yo es que no soy de tabaco. Oye, que Pepito dice que no puede jugar con las botas rojas, pues que es alucinante. O sea, alucinante. No se ha metido en un solo charco, no va a pisar ni un charco de momento. Y fíjate, datito que a mí me parece curioso, porque este Madrid es un Madrid muy joven, futbolistas de 18, otros de 20 como Hausen, dos de 22 como Giler y Carreras. Nombro estos cuatro porque estos cuatro nunca han jugado un derbi en el Metropolitano. No, Giler, que lleva tres temporadas con esta, no ha jugado un solo minuto en el Metropolitano. De hecho, el año pasado, en cuatro derbis, Giler los vio todos desde el banquillo. Ancelotti no le sacó un solo minuto. Y le he preguntado a Xabi Alonso que si eso lo valora, que haya cuatro futbolistas que no han vivido los ambientes potentes del Metropolitano, como ha dicho Xabi Alonso. No sé si me ha entendido mucho la pregunta. Yo no quiero que quite a los cuatro. No los debe quitar, aunque sea el primer derbi en el Metropolitano, pero así ha salido Xabi Alonso.
No, porque si no me estaría perdiendo muchas balas, muchos elementos fundamentales, ¿no? O sea que siempre hay una primera vez para todo y alguno de esos está claro que, o sea, les necesitamos a todos, ¿no? Mañana y para que tengan esa sensación en el campo del gran ambiente que hay, porque es bonito lo que se vive en la previa, en el durante, en el después, pues unos lo pueden celebrar más, otros pues tienen un par de días un poco más complicados, pero eso es la historia de los derbis aquí en Madrid y en casi todas partes.
El domingo alguien estará más feliz que otro alguien aquí en la capital. ¿Nos dejamos algo así rápido, Fer?
Estamos esperando que salga el colegiado del partido, que la federación todavía no lo ha hecho oficial, pero todo indica que va a ser Álvaro Las Rojas, el castellano manchego, y que van a romper la territorialidad de los árbitros en el VAR. Ya sabes que si hay un derbi no puede arbitrar un árbitro madrileño y en el VAR tampoco. Bueno, pues en el VAR todo apunta a que va a ser del Cerro Grande, árbitro madrileño. Estamos esperando, debe salir en minutos. Y primer derbi para Xabi Alonso con el Madrid, con el Leverkusen. Dos veces visitó ese campo digo el Metropolitano, con diferentes nomenclaturas y naming. En uno empató a dos el año pasado con el Leverkusen también. Perdió 2-1 de momento. Nunca ganó.
Un abrazo, Fer. Hasta mañana.
Otro para todos.
Adiós.
Buen fin de chao.
Jano, el Atlético entrena esta tarde, ya hemos dicho, escucharemos al Cholo.
Sí, a las 6:15 la rueda de prensa de Simeone.
Vamos a ver, el Atleti desgraciadamente no está tan bien como el Madrid, tiene bajas, la de Almada, la de Cardoso, también la de Jiménez, recupera el Simeone a Sorloth y yo creo que Alex Baena va a tener minutos, no sé si de inicio o no, por eso esta tarde Simeone prepara algo para el partido de mañana con 24 horas menos de descanso, aunque nadie se ha quejado en el club, es cierto, pero es una realidad, menos que el Real Madrid, y mañana se la juegan, tienen que intentar, están con 9 puntos, a 9 del Real Madrid, y una victoria, como decía ayer un amigo mío, puede ser un punto de inflexión importante. Vamos a ver si lo consiguen, si se concentran. Insisto, creo que Nico González y Juliano, que fueron suplentes el otro día, van a ser titulares mañana por bandas. Vamos a ver en el medio si confía en Coque con Pablo Barrios. Y arriba yo creo que Julián Álvarez, evidentemente. Vamos a ver si con Almada o con Antoine Griezmann.
Un abrazo, Janito.
Otro para todos.
Por cierto, recomiendo la charla que estuvo ayer Forlán, leyenda del Atlético de Madrid, estuvo en el Radio Estadio Noche aquí en Onda Cero. Se le está poniendo voz a Forlán de Diego Pablo Simeone. De verdad, se parece un poco. Pero no, sigue siendo Forlán. Oye, y dos conexiones muy rápidas para terminar. El Rayo juega el domingo a las 2 contra el Sevilla. El Getafe juega mañana a las 2 contra el Levante. ¿Estará enfadado Bordalás por eso del descanso o no? Alberto Fernández, muy buenas.
Hola, Aitor, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Getafe a eso de las 9 de la noche del miércoles terminó de jugar su partido y, como bien dices, mañana a las 2 de la tarde juega el siguiente. Ya se quejó David Soria y Arambarri. No han pasado 72 horas, no van a pasar 72 horas entre un encuentro y otro. Y hoy ha vuelto a decir lo mismo el técnico alicantino. Sí, está molesto.
Ya lo comentó David Soria en nombre de todos nosotros y no es una excusa, es una evidencia que vamos a tener que competir sin haber pasado las 72 horas mínimo que están establecidas y obviamente en una plantilla como la nuestra que es corta, que tenemos pocos efectivos, pues obviamente el trabajo tiene que ser muy, muy un trabajo psicológico y de recuperar a los chicos del esfuerzo que están haciendo tan grande.
Por eso, pero está enfadado, pero poco. ¿Algo más tenemos que saber de ese partido de mañana, Albert?
Sí, bueno, Juanmi y Adrián Liso son las bajas seguras y por cierto, que le hemos preguntado a Bordalás también, oye, tienes mala cara, ¿qué te pasa? Ha dicho, es que con tanto partido no solo se cansan los jugadores, yo también me canso.
Es verdad, y los periodistas. Un abrazo, Albert.
Otro para todos.
Hasta ahora. Oye, y tengo 20 segundos para que David Camps nos dé constancia de que empieza la temporada baloncestística en España, que este fin de semana hay Supercopa, mañana juega el Madrid. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? La última posesión para decirte que está terminando el entrenamiento del Real Madrid, que viaja a... esta tarde, que hay mañana a las 9 frente al Tenerife, semifinal de la Supercopa, Juanan, Unicaja y Valencia, y que de los tocados Maledón, Avalde, Teque, Zonja y Kramer, el único que no se ha ejercitado ha sido Alberto Valde. Ahí lo llevas.
Entró el triple, David, un abrazo.
Adiós.
Hala, pues derbi, baloncesto, hay motos también, tenis, hay de todo este fin de semana, Pepa. El lunes venimos y lo repasamos.
Bueno, qué barbaridad. Que lo disfrutes. ¿Tú alguna porra, algún...?
Yo
noticinio.
Me sentaré y lo disfrutaré. Y que gane el mejor. Y ya está.
Venga, descansa.
Beso,
un besito. Bueno, por cierto, casi 1,000 efectivos van a blindar la seguridad para evitar incidentes en este derbi madrileño. Que nos marchamos, que llega ya María Hernández. Llegan ya todos los compañeros de informativos para contarle lo que está pasando en este viernes en Noticias Mediodía. Pasa un feliz fin de semana y hasta el lunes.